Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.
Desde la botica, el programa del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilbar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y con Diego Hernán en la producción agradecemos su sintonía. Vamos a continuar la segunda parte de nuestra conversación, muy agradable, muy ilustrativa, y esperamos que sea muy útil, facilitadora de toma de decisiones y de reflexiones, por ejemplo, para la comunidad que tiene que ver con las decisiones en salud. La doctora María Belén Mena, profesora de la Universidad Central del Ecuador, profesora coordinadora de farmacología de la Facultad de Medicina de esta universidad pública del Ecuador. Doctora María Belén, bienvenida nuevamente, muchas gracias, un gusto tenerla con nosotros.
Contenta de estar aquí.
Si le parece, podríamos hacer una breve resumen, una reseña chiquita de lo que hablamos de selección de medicamentos, que yo describía como la piedra angular del uso racional de los medicamentos.
Por supuesto. A finales de los años 1970, el mundo entero se dio cuenta que había una crisis porque los países más desarrollados utilizaban 40% de sus presupuestos en salud para medicamentos. Ante la avalancha de nuevas moléculas que estaban circundando en el mercado, un grupo de expertos se reúne y dice, bueno, tenemos que hacer una lista de medicamentos que lo llamaron esenciales, porque el concepto elemental es que sirve para satisfacer las necesidades de salud prioritarias de la población, que deberían ser disponibles todo el tiempo en las formas que se requieran, y es más, que en el año 2000 forma parte de los objetivos de desarrollo del milenio, que los países, como un indicador de salud, tengan provisión de medicamentos esenciales. Insisto, cuando hablamos de salud pública, hablamos de las mayorías. Cada vez, con el advenimiento de nuevas tecnologías, nuevos medicamentos, especialmente dirigidos para enfermedades de baja prevalencia, consideradas raras, tienen otros mecanismos de financiamiento, porque este grupo de enfermedades, que son importantes, que son personas con legítimos derechos, lastimosamente la industria farmacéutica los ha puesto en el mercado a costos tan insostenibles que están minando el recurso de los esenciales. Entonces, este concepto de esenciales para las mayorías, sin excluir a las minorías que tendrán otros mecanismos de acceso. Entonces, ¿por qué es importante contar con una lista? Porque limitar la escogencia hace que tomemos decisiones racionales. O sea, tienen en el mercado 10 tipos de estatinas. Una ofrece ser mejor que otra. Bueno, el médico prescriptor, con su abrumadora tarea, ¿cómo decide? Cuando sabemos que muchas veces la industria farmacéutica ha ocultado información, ha manipulado quizás algún dato y sabemos que hay evidencia de esto.
Y hay fraude en la investigación.
Y estamos en un momento de la historia en que decimos, ¿a quién le creo? O sea, la industria investiga, desarrolla, vende, comercializa, influye. Necesitamos fuentes de información independiente. Entonces, estas listas se construyen con expertos mundiales que se acreditan, que declaran su conflicto de interés y hacen una recomendación al mundo. Por ejemplo, diabetes. Entonces, metformina, el fármaco de elección para diabetes. Ah, pero asoma el paciente que tiene diabetes, insuficiencia renal, está mayor y no es candidato a insulina. Bueno, estas particularidades quizás deban ser individualizadas por otros mecanismos, pero seguro que la gran mayoría de pacientes diabéticos van a responder bien a un medicamento seguro y eficaz llamado metformina. Ese es el concepto.
Bueno, muy bien. ¿Y el Ecuador terminó trabajando en la construcción y elaboración de su propio formulario terapéutico nacional? ¿Colombia tiene antecedentes en la década del 70, formulario nacional de medicamentos, existieron los documentos y todo? Pero sería interesante escuchar la experiencia ecuatoriana, por ejemplo, de dónde surgió la iniciativa y cómo ha sido ese proceso que los ha conducido a la construcción de este documento, quién lo ha hecho y todo esto.
Tengo la grata tarea de presidir la Comisión Nacional de Medicamentos. Hay que entender primero el sistema de salud en Ecuador es algo diferente al de Colombia. En Ecuador, por ley, la salud es un derecho que garantiza el Estado a todos los ecuatorianos. Y todos los ecuatorianos tienen acceso gratuito a medicamentos. Hay dos formas, vía los fondos fiscales del Ministerio de Salud o vía Seguridad Social, que todas las personas que tenemos un trabajo formal aportamos un porcentaje de nuestro salario para financiar la Seguridad Social. Y dentro de esta lógica de construcción del sistema, todo lo que es fondo público, la Red Pública Integral de Salud, todos tienen que cubrir únicamente los medicamentos de la lista de medicamentos esenciales de nuestro país. Desde hace más de 30 años, religiosamente, cada jueves, esta comisión se ha reunido. Y hemos hecho ya, hace unos pocos días, hemos hecho el lanzamiento de la 10ª revisión de medicamentos del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos. Y tenemos alrededor de 460 principios activos que cubren por lo menos el 95% de las patologías.
Eso es muy racional.
Sí,
esa es la relación que se quiere.
Y nuestra prioridad es garantizar el financiamiento de este gran grupo de medicamentos que satisfacen las necesidades de la mayoría. Y tenemos otro camino, que es la vía de las excepciones. Con todo lo imperfecto que pueda ser, con todos los tortuosos caminos que a veces nos enfrentamos, pero en esta vía excepcional se cubren los medicamentos para enfermedades de baja prevalencia o enfermedades que son de altísima complejidad, única en el mundo, y o por emergencia. O sea, el paciente es alérgico a todo de lo del cuadro y hay que darle algo fuera del cuadro. Si la vida de un paciente está amenazada en 24 horas, se le puede dar cualquier medicamento que necesite y luego se justifica.
Y en ese formulario ecuatoriano están todos los esenciales que recomienda la OMS?
Sí, no, la mayoría de los que recomienda OMS sí, pero basados en nuestro perfil epidemiológico. Por ejemplo, nosotros no tenemos la enfermedad del sueño, entonces no deberíamos tener ese medicamento porque no es nuestra enfermedad. Tenemos casi todos los que recomienda la Organización Mundial de la Salud y algunos más, en especial en enfermedades como el cáncer. El cáncer, que es una enfermedad con una tasa de aceleración de producción de medicamentos, no siempre innovación, pero sí nuevos productos. Es nuestro gran debate actual, porque son medicamentos necesarios, útiles, que hay que cubrirlos, y de nuevo nos enfrascamos en el tema de queremos cubrir lo que sea seguro y eficaz, independientemente de todo.
Bueno, y como Colombia, como le decía, ha tenido experiencia de elaborar, de tener el documento Formulario Nacional de Medicamentos de Colombia, pero ¿cómo eso se vuelve una realidad en la práctica? Es decir, yo tengo el documento, lo expide el Ministerio de... En Colombia lo expedía el Ministerio de Salud. El Ministerio sigue expidiendo una lista que antes se llamaba medicamentos del POS, medicamentos del Plan Obligatorio de Salud. Y a otra creo que es... Ahora tiene otro nombre y hubo otro mecanismo de diseño de esa lista. Pero de todas maneras tenemos la lista. Pero tenemos el gran problema de la prescripción exagerada que se volvió un inconveniente y financieramente pone en crisis el sistema de salud mismo en su financiamiento. Se pone, ha estado varias veces en eso, porque se desborda y al final el documento producto de ese trabajo de acuerdo, de consenso, de revisiones sistemáticas,
no,
de trabajo intelectual, no se respeta. ¿Cómo se ejecuta de verdad esa decisión central en lo cotidiano del acto de tomar decisiones de prescripción?
Bueno, Ecuador es un país pequeño, 16 millones de habitantes, y tenemos un sistema de salud, como digo, que es gratuito para el ciudadano. El ciudadano no tiene que pagar nada, excepto cuando es de la Seguridad Social y una buena parte de su salario.
¿Y la atención? ¿Y quien atiende? ¿Hay una gran fortaleza de hospitales públicos, por ejemplo?
Sí, tenemos
una
fortaleza.
Nosotros hay una estrategia que viene funcionando desde la Ley 100 de 1993 y es la debilitación y la extinción programada, diría yo, de lo público. Y lo que sí crece es y muy exitoso, seguro, es lo privado. Esa es una diferencia, por ejemplo, importante, ¿no?
Sí, en Ecuador tenemos una salud pública que cubre a la mayoría. Quienes tienen un seguro privado son la minoría. Cada vez más personas, porque hay algunos casos por mejorar en la salud pública, pero los profesionales de la salud pública son extraordinarios. Tenemos deficiencias como todos los sistemas de salud, pero ¿cómo se construye el cuadro? El cuadro se construye con todos. Y aunque yo representaba en su momento al Ministerio de Salud, mi voto no era más importante
es
que el de...
Es muy participativo.
Claro. Uh-huh. Mire, ahí participan públicos y privados, sociedad de clínicas privadas, sociedad de lucha contra el cáncer, gremios, federaciones médicas, hospitales y clínicas privadas, participan más dos actores, la academia es muy importante. Entonces, uh-huh, entre todos consensuamos, nos sacamos los ojos, nos peleamos,
sí,
pero hay criterios de eficacia, seguridad, conveniencia y costo. Entonces viene un medicamento que quiere incorporarse, pero si no tiene suficiente evidencia científica, lo que nos preguntamos es, más allá de lo inútil que sea, de la peligrosidad. Uh-huh. Entonces, las personas deben tener en cuenta que respetar un listado de medicamentos ya preseleccionados por un equipo técnico de alto nivel protege a los ciudadanos de intervenciones, uh-huh, innecesarias.
Sí.
En este año 2009, la revista Prescrir ha sacado una lista que les invito a buscarla, se llama Medicamentos a Evitar, que desde hace 8 años la publica, porque hay medicamentos cuyo balance riesgo-beneficio son desfavorables.
Uh-huh.
Ecuador tiene en el mercado 14.000 medicamentos. ¿Todos estos sirven? No, comparado con las alternativas que ya tenemos en la lista de medicamentos esenciales.
Uh-huh.
Y cada vez se fortalece porque el tema de pago, por ejemplo, cuando no tenemos una capacidad desbordada de atención en salud, se compra servicios a terceros, que también es una forma de transferencia de recursos bastante perversa para el sector público, pero se hace en mi país. Entonces, si yo le voy a pagar algo a una clínica privada que atendió a gente que yo no avanzo como hospital público, el Estado le paga solo lo que está en la lista de medicamentos esenciales.
Uh-huh.
Y los de fuera del cuadro se aprueban de forma centralizada, bueno, con las limitaciones que esto tiene. Más yo creo que los hospitales deben confiar en comisiones nacionales que preseleccionen ciertos medicamentos.
Uh-huh. Bueno, doctora, es el momento de la pausa musical. Queremos pues hacerle homenaje al folclore de su país y usted seleccionó una pieza musical que nosotros también compartimos, conocemos, uh-huh, y en algún momento de nuestra vida, de la década del 70 también, aquí la escuchamos con mucha frecuencia. ¿De qué se trata? Y presente, por favor, a la audiencia la pieza que usted seleccionó.
Es una canción bastante común en mi país, muy querida. Y la historia es esta. Guayasamín, que es un pintor famoso, sí, del Ecuador, invitó a unos amigos a su casa para presentar un cuadro que él había hecho, que se llamaba Vasija de Barro,
uh-huh,
que era una persona que estaba embarazada y que los huesos del bebé estaban huesos, pero parecía una rosa. Entonces fueron a esta pequeña fiesta que Guayasamín organizó ahí por el centro de Quito, un pintor, un escritor, un músico, y se armó la rumba. Y cuenta la historia que entre trago y trago escribieron la canción,
sí,
le pusieron música, y es una canción que es un éxito. Y habla, es como la identidad del mestizo. Nosotros, uh-huh, nos tenemos una fuerte población indígena a la,
sí,
que respetamos, queremos y amamos. Nos reconocemos, un buen grupo de la población, nos reconocemos con nuestras raíces indígenas, pero no somos indígenas, somos mestizos.
Sí,
somos de aquí
también
y de allá.
Nosotros, Colombia es, yo creo que lo clásico de Colombia es su característica mestiza, ¿no? Con una presencia importante, maltratada de indígenas, por, uh-huh, eso sí, perseguidos y, uh-huh, y demás, pero... No, también quisiéramos ser blancos, pero realmente nuestra realidad es mestiza también.
Somos mestizos, no somos ni de aquí ni de allá.
Vasija de Barro.
Vasija de Barro.
Que a mí me entierre como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierre como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. arcilla cocida y dura, alma de verdes confiados, arcilla cocida y dura, alma de verdes confiados.
Regresamos conversando con nuestra invitada, la profesora María Belén Mena, profesora de la Universidad Central del Ecuador. Profesora María Belén, en Colombia, pues, se desbordó en el uso de medicamentos porque ha ocurrido algo, y es que se utiliza el sistema, el aparato judicial, para prácticamente, por la influencia, ahí hay muchas cosas mezcladas, pero hay una influencia clara, por ejemplo, de la industria farmacéutica multinacional, que asesora, por ejemplo, a pacientes para que presenten la figura de la tutela, y a través de esa judicialización, pues la gente puede obtener cualquier medicamento por esa influencia. Ahí también habría que pensar y reflexionar sobre ese criterio ético de quien toma la decisión final, el prescriptor. Pero ¿cuál es su opinión de esa situación que seguramente usted y en sus trabajos de maestría y de doctorado ha estudiado, y hay muchos profesores de la Universidad Nacional que han trabajado, como nuestra colega Claudia Vargas en su trabajo de doctorado? ¿Cuál es su opinión de esa situación?
Bueno, el tema del acceso a medicamentos por vía judicial, en donde Colombia es el campeón del mundo.
Es un referente, sí.
Es un referente mundial. Creo que acudir a la justicia para exigir un derecho es la evidencia del fracaso del sistema. Cuando se deciden en las cortes los medicamentos que debe tomar un paciente, debemos preguntarnos detrás qué pasó. ¿Qué pasó? Porque la salud es un derecho al que todos tenemos acceso, y la justicia debe garantizar que el derecho integral no sea vulnerado. En mi país se usa cada vez más el tema de la medida cautelar, la acción de protección, aduciendo que mi derecho humano está siendo vulnerado. Y claro, los jueces están aterrados porque es un campo súper complicado, súper difícil, donde no están formados 100% para ello. Y creo que el acceder a un medicamento por vía judicial nos está alertando de que como sociedades necesitamos, de nuevo, garantizar el acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces. Y oportunamente. Porque muchos de los pacientes terminan litigando en las cortes los últimos suspiros de su vida. En lugar de morir abrazados con su familia, terminan agotados en las cortes. Yo he ido a juicios en donde veo al paciente en fase terminal, abrazando una esperanza, pidiéndole al juez, deme el medicamento que necesito. Pero detrás de eso, lo que no se sabe es que ese medicamento era una falsa esperanza. No siempre, no estoy hablando de que siempre pase eso, pero con mucha frecuencia, de un trabajo de investigación que yo estoy terminando ya, encontramos que en el 97% de las sentencias analizadas, los pacientes abrazaron la esperanza de mejorar su calidad de vida. Sentimiento legítimo de todo ser humano del mundo. O sea, cualquier ser humano en sus cinco sentidos quiere vivir con autonomía, con calidad, sin dolor. Quiere vivir, aunque sea un día más. Y si no es un día más, quiere vivir con calidad. El gran problema es que los medicamentos que se piden en las cortes son medicamentos que no han demostrado esto.
Y generan esa falsa esperanza.
Y entonces tenemos una mentira sistemática. Cuando los jueces están ordenando el acceso a un medicamento por vía judicial, desconociendo la evidencia científica acumulada que demuestra que este medicamento no mejora la calidad de vida, estamos siendo cómplices del encarnizamiento terapéutico. Y muchas veces el prescriptor se siente presionado. Dices que, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más hago si el paciente está aquí que me ruega por un... hagamos algo, intentemos más allá? Bueno, tenemos que pensar que no siempre van a haber milagros farmacológicos. O sea, si un medicamento en el ensayo clínico estrella no demostró que el medicamento era capaz de devolver la autonomía al paciente, ¿por qué voy a creer que este medicamento va a hacer esto en el paciente que tengo delante? Es mentirle. Y muchos de estos pacientes mueren, insisto, abrazando una falsa esperanza. Un estudio hace poco demostró que la mitad de los medicamentos oncológicos aprobados en agencias reguladoras de alta vigilancia, como la Agencia Europea de Medicamentos o la propia FDA, después de 6 años, ni la mitad de ellos logra demostrar que es capaz de mejorar la calidad de vida. Entonces debemos replantearnos las cosas, porque ¿cuándo debería salir algo al mercado? No solo cuando es innovación molecular, cuando es un nuevo. No, 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 no. Lo que nos importa a la gente es, ¿sirve? ¿Mejora mi calidad de vida? ¿Va a ayudarme con mi autonomía? Y entonces los jueces deben detenerse a reflexionar qué le están otorgando a la gente. ¿Están defendiendo su derecho que es vulnerado? ¿Cuál es la diferencia entre necesidad o deseo? ¿Es posible como posibilidad clínica farmacológica? Y lo más absurdo de todo es que nadie les está diciendo a los pacientes qué esperan. ¿Cuál es la expectativa del paciente? Y cuando el juez le escucha al paciente decir, no, yo quiero con esta droga, señor juez, yo voy a vivir más y voy a vivir mejor y voy a estar en la boda de mis hijos, pues nos rompe el corazón, pero debemos decir que eso no va a ocurrir. Y en esa gran lucha, creo que gran parte de las medidas judiciales nos invitan al debate social, al debate del día a día. No es fácil para los jueces, no es fácil, yo no quiero estar
en sus zapatos. Y además, esa decisión centrada en un individuo hace que tenga un impacto en recursos públicos que sacrifican otras necesidades en esa mirada de lo público que usted ha expuesto aquí.
Totalmente. O sea, al final del día, ¿qué es más inhumano? ¿Negar este tipo de placebos caros? ¿O preocuparnos de una distribución más justa de los recursos? Habermann decía que estos son dilemas que no tienen que decidirse en el plano técnico, sino en el escenario social. Todo el recurso de los salarios que no puedo pagar de médicos, ¿cómo puedo ser más eficiente sin descuidar las verdaderas necesidades? A veces a mí me acusan de que yo estoy en contra de la innovación, de que yo soy nazi.
Esa
porque,
es otra estrategia,
porque,
¿no?
Uy, usted es una mala persona.
Ese comentario, ¿sí?
No, yo creo la vida, defiendo la vida. ¿Pero qué es vida? ¿Estar atado, intubado, sin capacidades, no caminar 2 metros? Hay un medicamento que cuesta $500,000 por paciente por año. Y todo lo que ha logrado al momento es que es capaz de aumentar en 1.5 segundos la velocidad en que se suben 3 gradas. Y en 14 metros la distancia que recorre en 6 minutos. Que díganle eso a la gente. No le digan que el niño va a volver a la escuela. Porque si el niño está en silla de ruedas, se quedará en silla de ruedas. Entonces, ¿vale la pena $500,000 por subir 3 gradas? ¿Y quién se preocupa si hay un plato de comida en su mesa?
Por ejemplo.
¿Quién se preocupa del transporte al oncológico y de la enfermera y de que le calmen el dolor? Entonces, es un tema de mercantilización de la salud. No estoy en contra de la innovación. Estoy en contra de que nos vendan humo y muy caro.
Si le parece, cerremos estas dos conversaciones tan agradables con una recomendación al público en general sobre el uso de medicamentos. ¿Sí le parece?
Sí. Estimados radioescuchas, creo que debemos mirar la vida desde el contexto integral. Los medicamentos son una parte de la prestación integral de salud, no son salud en sí mismo. El Estado no puede garantizar salud, puede garantizar condiciones para tener acceso a salud. Quizás estamos en el momento de la historia en que debemos como sociedad civil exigir el acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces. Debemos ser críticos contra el sistema que nos trata de imponer, como yo decía, medicamentos de bajo valor terapéutico, independientemente de su costo. Hay medicamentos que ni gratis deberíamos aceptarlos, porque gratis son caros. Y a los tomadores de decisiones yo les animo a tener dentro de su toma de decisiones incorporar la visión de los pacientes, preguntar qué quiere el paciente, cuál es la verdadera expectativa del paciente, de su familia, de la sociedad, y que eso se tome en cuenta al momento de permitir el uso o no de un medicamento, pero que seamos estrictos con las variables que se miden al final de los ensayos clínicos.
Bueno, doctora, un gusto tenerla aquí con nosotros.
Igualmente.
Que pueda disfrutar un poco de Bogotá y del país. Y al final tenga un feliz regreso a su casa.
Muchísimas gracias.
Y bienvenida siempre por aquí.
Gracias.
Seguimos en comunicación. A nuestra audiencia, gracias por la sintonía. y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la UN Radio 98.5 FM Bogotá, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.
En su polvo enamorado, con mi muerte y algo en ti.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.